Odio. Volvió la abuela de Juana.
Bueno, el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, fue reelecto por arriba del 75% de los votos, según indicaron los primeros datos oficiales. Ayer, tipo 10 de la noche, se había escrutado nada más que el 10% de las mesas en Corrientes y ya la diferencia era abrumadora. Hoy estábamos escuchando el reporte que se hacía en el panorama nacional desde Corrientes mismo. Juntos por el Cambio ganó en Corrientes con el 76% de los votos, según indican los datos. El Frente Corrientes de Todos se ubica segundo, con poco más del 24% de los sufragios. Bueno, Corrientes, que es una provincia en donde gana el radicalismo siempre, una provincia radical. Ayer Corrientes elegía gobernador y vicegobernador, intendentes y concejales en 57 comunas, 15 diputados provinciales y 5 senadores provinciales. Votó arriba del 65% del padrón electoral. En algunos lugares la participación fue del 75%. Esto puede traducirse como una amplia participación, son más o menos los valores que se manejan en las elecciones en la República Argentina, entre un 65 y un 75%, valores normales, por decirle de algún modo. Ustedes saben que en los últimos días los medios hegemónicos han agitado el fantasma del ausentismo en las urnas para las próximas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, aduciendo un descrédito de la gente, vaya una linda comilla para la gente, hacia la casta política, vaya una linda comilla para casta política, aduciendo también que existe la posibilidad de fraude y que por este motivo la gente no va a participar. También aduciendo que la gente, vaya comillas para la gente, está harta, hay un hartazgo de la política, lo que se traduce en una especie de castigo, por lo cual la gente no va a participar de las próximas elecciones. Esto es lo que están diciendo todo el tiempo los editorialistas de los medios de siempre, los que ya sabemos, los hegemónicos en nuestro país. Una especie de que se vayan todos versión 2021. Bueno, los datos de esta primer elección que se realiza en nuestro país, en este caso en la provincia de Corrientes, son alentadores. Entre un 65 y un 75% ha sido la asistencia de la gente a las urnas. Cuando digo que hay algunas localidades en donde la participación fue del 75%, estamos hablando de localidades más alejadas del conglomerado urbano más importante, que es la capital de Corrientes. La directora ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones y de MOE, Silvana Yazbek, destacó el buen flujo de votantes en las elecciones de Corrientes. En declaraciones a TELAM, Yazbek, titular de IDEMOE, indicó que se registraron algunas demoras en la apertura de los centros de votación porque hubo ausentismo de las autoridades de mesa, un fenómeno que dijo hay que tomar como alerta para las elecciones nacionales. Ahí sí, habría un alerta, es decir, en el ausentismo que se registró en las mesas de autoridades. Digo, alerta para las elecciones que llegan ahora, en un par de semanas, nada más a todo el país. Vos me dirás, bueno, ¿qué es el IDEMOE, este Instituto de la Democracia y Elecciones? Bueno, es un espacio de encuentro y reunión para todos los interesados en la sustentabilidad de la democracia, en el perfeccionamiento de los procesos electorales y también en el desempeño de los partidos políticos y en la participación política informada. Es una fundación que cuenta con personería jurídica y se desempeña en el marco de un voluntariado cívico, plural, apartidario y federal, según dice su propia página web. Esta fundación estuvo allí monitoreando lo que pasaba con las elecciones de Corrientes. Además, les quiero contar que esta fundación tiene el apoyo de la Cámara Nacional Electoral, las legislaturas provinciales de Neuquén, de Córdoba, bueno, de varias provincias del país. También el patrocinio, el apoyo del Congreso de la Nación, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Martín, la Universidad Siglo XXI, otras universidades privadas también, y está registrada ante la OEA. ¿Se acuerdan de la OEA, no? La que hizo aquel relevamiento de lo que sucedía con las elecciones en Bolivia y que finalmente su informe fue el que propició el golpe de Estado en ese país. Este informe da cuenta de que la elección en Corrientes se realizó con normalidad. Y atención a esta palabra, porque la semana pasada, e incluso ayer en Corrientes, hubo incidentes en algunas localidades alejadas de la capital de Corrientes, denunciados por candidatos del Partido Justicialista de esa provincia. Mientras la elección se realizaba ayer en Corrientes, mientras los correntinos y las correntinas iban a las urnas, en el Hospital Escuela General José de San Martín, el diputado correntino del Partido Justicialista Miguel Arias, baleado el pasado jueves en el cierre de un acto de campaña en la localidad de Tapebicuá, cerca de Paso de los Libres, se encontraba estable y lúcido, según el parte médico de ayer. Hoy estábamos escuchando también en el panorama de noticias que va a ser dado de alta en las próximas horas el diputado que recibió un balazo en un acto de cierre de campaña en un pueblo muy pequeño, en un hecho que podría haber sido una tragedia. Es un hecho de una gravedad increíble, poco reflejado, fíjense, en los grandes medios de comunicación. Cuando la violencia de la dirigencia política, reflejada y fogoneada por los medios hegemónicos, se transforma en violencia explícita en la calle, suceden este tipo de hechos. Y uno avisora que no se trata de hechos que tengan algún atisbo de normalidad, como dice el informe del Instituto de la Democracia y Elecciones, en una democracia, ¿no? Hace un par de días el diputado nacional, jefe de la bancada oficialista en el Congreso, Máximo Kirchner, en un acto en Escobar, hablaba del odio de los medios. Dice Máximo que en los medios está el caldo de cultivo para que después el odio se refleje en la acción, ¿no? En la calle. Y recordaba allí Máximo algunos hechos. Yo el viernes pasado hablaba en Volvimos Mujeres sobre este tema. Y claro, y me olvidaba de algunos hechos que ya habían pasado relacionados con situaciones de enfrentamientos y de violencia. Algunos de ellos también ocurridos en la provincia de San Juan, ¿no? ¿Se acuerdan? La pintada de la esvástica en el MST, en un diario local también, El Tiempo de San Juan, Canal 13. Distintos hechos que se han venido dando y que son como una válvula de escape a todo este odio, a este caldo de cultivo que representan los medios de comunicación. Allí es donde se genera la violencia. Y basta con poner la tele un rato para darte cuenta lo que allí está pasando.
Tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación que estigmatizan siempre sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera. Porque aparte, saben, no es nuevo. Allá en la ciudad de Buenos Aires, apenas comenzaba el gobierno de Macri, en la inauguración de una unidad básica de Nuevo Encuentro, desde un edificio tiraron tiros contra compañeros y compañeras que estaban en esa inauguración, hiriendo a dos compañeras. Y hace un par de meses nomás, sin que aún sepamos qué pasó, en la ciudad de Bahía Blanca pusieron una bomba en una unidad básica que rompió los vidrios del edificio de enfrente hasta el sexto o séptimo piso, solo porque los compañeros y compañeras que militan ahí creen en un país diferente de los que fueron cobardemente de noche a dejar una bomba. A esa Argentina no hay que ir. Les pido que ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019 porque se pensaron que la iban a ganar sin tener en cuenta a la gente, no respondamos nunca a ese tipo de provocaciones, sino más bien, ¿saben cómo? Con más trabajo, con más ganas, con más voluntad, con más dignidad, con más amor, con más deseo por el futuro para poder salir de esta situación.
Mientras tanto, este fin de semana volvió Mirta. ¿Saben quién es Mirta, no? La abuela de Juanita. Volvió vestida de rosa.
Tanto me pedían, volvé Mirta, vamos Mirta, te queremos ver, volvé a la televisión. Aquí estoy.
¡Bravo, Chiqui! ¡Te queremos, Chiqui!
Con un poco de nervio, porque hace un año y medio que no hago televisión.
Sí, estaba muy nerviosa, pero al rato ya se relajó, se le pasaron los nervios y empezó a lanzar un discurso antipolítica tremendo junto a el actor, periodista, animador, Babi Echecopar. Allí empezaron a lanzar un lindo discurso antipolítica. Babi dijo que el político necesita ser ofendido. Dijo que todos los políticos son delincuentes. Y la pregunta de Mirta tenía que ver con las malas palabras que Babi dice en la televisión. Es un fragmento imperdible.
Decime, Babi, vos no te dicen nada por las palabrotas que decís en el programa, en la radio y en la televisión.
No me escuchás a mí, yo nunca dije nada.
No. Las cosas que dices.
Mira, me iban a llevar a la Nación. Y digo, no, porque esto cada vez que dicen algo le piden permisos a ellos.
Ya te vamos a traer. Ya te vamos a traer.
No, pero a mí me gusta la mala palabra, porque hay cosas que sin ese adjetivo no las podés decir. Y hacen estas cosas que hacen los políticos, no la podés adjetivar con decir es torpe. O un tipo que se roba la patria no es torpe. Entonces ahí es una cosa de saco. En una palabra. Una vez, Sábato, estaba con Grondona, con Mariano. Divino, sí. Mariano Grondona.
Querido amigo, maestro. Sí, los dos. Maestro. Y Elena también.
Y resulta que estaba Sábato y le dijeron en la época de Menem, ¿qué opina de este gobierno? Y Sábato se puso a pensar y dijo una palabra, dice, esto es una porquería. Yo que bien, con una palabra englobó claro. todo lo que era. Y yo creo que a veces hay una palabra que dice mucho y ofende. Sí. Y necesitan ser ofendidos los políticos argentinos. Uh-huh. No todos, pero hay muchos sinvergüenzas, delincuentes, que necesitan ser ofendidos.
Uh-huh. Ojo, en la cuestión de la antipolítica está la trampa latente. Esta elección no es una simple disputa de poder. Entre bandos, entre personajes que quieren ocupar cargos, se disputan dos modelos de país.
Hay una trampa siempre latente, que es apostar al cansancio de la gente y pensar que los que estamos aquí y que los que están allá, se trata de una simple disputa de poder. Pues no. No es una simple disputa de poder. Se definen modelos de país que incluyen o excluyen. Se definen modelos de país que ponen un eje central en su capacidad y su desarrollo humano, porque para el desarrollo humano de nuestra gente hace falta invertir. Habrán visto que los neoliberales hablan del gasto público. Lo que ellos llaman gasto público para nosotros se llama inversión pública. Inversión en nuestro pueblo, en nuestra gente.
En estos días también se habló mucho del caso de la docente militante K, la profesora de historia, que se exalta, se exaspera ante el planteo de un alumno en el aula, que tira eslogans de estos que se escuchan permanentemente en la televisión, como el de Babi recién, ¿no? Son todos chorros. Esto es una porquería, la política es una porquería, son todos delincuentes, merecen ser castigados, ofendidos, los políticos. Eso es lo que apareció en el aula, eso es lo que apareció en el aula. Y por eso es que la docente exaltada reaccionó. No justifico la reacción, aunque esa reacción es lo que generó que se aprovecharan los medios de comunicación para estigmatizar o seguir estigmatizando al kirchnerismo con discursos de odio. Y de paso, pegarle un poco también a la educación pública, a las y los docentes de este país. Miren, el viernes hablaron todo el día de adoctrinamiento. El sábado, en lo de Mirta, directamente hablaron de nazismo. Los defensores de la República y la libre expresión, metidos en el aula, hablaron de nazismo. Es un bocato di cardinale lo que vamos a escuchar. Mirta, Jonathan Viale y Babi Echecopar. Bueno, escúchenlo.
Yo no soy evidentemente kirchnerista, pero si lo veo acá, si lo veo a Daddy Briva, lo saludo. Sí. Y si me devuelve el saludo, hasta tomamos un café y charlamos. No somos agresivos, pero esto se ve en la calle, acá, en los sentidos.
Estamos hablando de nenes, de niños. Como dice Pampita, es abuso de autoridad. Es abuso de autoridad.
No, y de menores.
El maestro tiene que ser impoluto, pero impoluto, objetivo.
Es misma palabra lo dice el maestro.
Pero no es nuevo, Mirta. ¿Vos te acordás de Santiago Maldonado? Cuando
cómo no.
No es que desapareció, estaba ahogado.
En ese
momento había profesores que hacían como que tomaban lista, ¿no? Sí. Mirta Legrand, presente. Sí. Babi Echecopar, presente. Fernán Quiroz, presente. Carolina Ardoain, presente. Santiago Maldonado está desaparecido. Eso hacían los profesores con los chicos. Eso es lavado de cerebro.
Bueno, yo me acuerdo Un día estaba en la esquina de Radio 10 y pasó una combi que lleva chicos al colegio, y van a más que el tipo de la combi, un nene de 3 años, 4, de jardín. Y de la ventana de atrás se asoma y dice, devuelvan a Maldonado con vida al nene, que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. Este fue un trabajo de muchos años, ¿eh? Son 20 años, los pibes que hoy tienen 20 años.
Así empezó el nazismo. Así empezó el nazismo.
Bueno, yo lo digo y se enojan, pero digo, no tiene que ver con Hitler, tiene que ver con la teoría goebbeliana.
¿Por qué eso es lavado de cerebro? ¿Por qué es lavado de cerebro que un chico pida por la aparición con vida de una persona desaparecida? ¿Porque lo dice Babi Echecopar? ¿Por qué la educación debe ser impoluta, debe ser objetiva? ¿Porque lo pide Jonathan Viale? ¿De dónde sacan lo que dicen? Después de asistir en este país a una educación que ha sido históricamente cooptada en sus currículas por la derecha, en sus currículas, bien digo, por la derecha, ¿no? Un artículo periodístico de opinión aparecido hace casi 2 meses en Página 12, escrito por el psicoanalista Jorge Alemán, argentino, radicado en España. Se pregunta allí en ese artículo, Jorge Alemán, ¿qué es lo que asegura el odio? ¿Cuál es su ventaja primordial? Vean qué interesante reflexión. Dice Alemán, tal como demostró Freud, el odio insultante es un gran cohesionador de grandes grupos sin pasar por el dificultoso trámite de los argumentos. Los argumentos conllevan cierta posibilidad dialéctica. El odio solo quiere destruir. El odio amalgama a distintos seres que se despersonalizan de ellos mismos odiando a un objetivo exterior que existe solo como blanco de las imputaciones. La cuestión es que hay mucha gente que no quiere saber nada de su responsabilidad frente a la historia. Y el odio es su coartada perfecta. Las almas inocentes constituyen, dice, la audiencia de los depredadores. El trayecto final, dice Alemán, y seguro del odio, es la pulsión de muerte, que esconde distintas paradojas. Por ejemplo, es capaz, en nombre del odio al odio, del odio al otro, digo, de destruir al país primero y luego a sí mismo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.